Hola amiga, ¿cómo estás? Ok, bienvenida otra vez a Expansoras, tu podcast de confianza que ha estado en pausa por demasiado tiempo. Te invito a que escuches los episodios anteriores si tienes tiempo y quieres expandir tu mente. Y bueno, bienvenida otra vez a un espacio en el que te voy a contar de cosas que aprendo y ojalá te ayuden a darte cuenta de cosas que puedes trabajar o te ayuden a tener aha moments que te acerquen más a tu versión más auténtica, a sentirte más libre, a sentirte más tú y enraizada en lo que eres. Antes de empezar con este episodio, te quería contar un poco de historia de fondo, porque recientemente me di cuenta que le pongo demasiadas excusas a mi creación de contenido y a cómo compartir mi mensaje, porque no es perfecto, porque no me veo perfecta, porque el audio no sé qué tal. Estoy grabando desde el teléfono, amigas, solo para que sepan, por si quieres empezar un podcast, deja poner excusas. Como las que pongo yo, me estoy hablando a mí en este momento, muchas gracias. Eso es lo que vamos a crear contenido. Yo te hablo a ti, pero en verdad me estoy hablando a mí y siempre ha sido así. Y empecé a decir como, Claudia, deja de hacerlo sobre ti. Esto no se trata de ti, de cómo tú te ves, de cómo la gente te percibe porque tienes un super setup o lo que sea. Esto se trata de un mensaje y esto se trata de ayudar. Y el año pasado fue muy bonito reconocer que tengo un privilegio gigante porque los últimos 3 años, el 100% de lo que yo he generado de dinero, lo he podido reinvertir en mí, en mi crecimiento, en retiros, en cursos, en talleres, en terapia. Y yo sé que mucha gente no tiene esa capacidad, o sea, hay mucha gente, bueno, yo en el pasado simplemente no podía hacer esto. Esto para mí ahora es como el mayor lujo de la vida, o sea, literal siento que para mí esto es como que, sí, el mayor lujo, o sea. Nunca pensé que era esto, pero qué fuerte como uno va valorando diferentes cosas con el tiempo y a medida que vas poniendo las cosas en una balanza. Pero ya que la vida me ha dado este privilegio y también lo he co-creado con el universo, o con la vida, o como ustedes lo llamen, entonces ¿saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar y compartir lo que aprendo. Y ojalá que mi camino y lo que yo me he terapiado y lo que yo he aprendido y los retiros que he hecho y las miles de personas a las que he consultado y los libros que he leído y todo lo que he ido paso a paso integrando en mi propio proceso te ayude a ti a ir descubriendo el tuyo. Yo siempre le digo a las expansoras, que son las miembros de nuestra comunidad de crecimiento personal y todas las que están en el Instagram, para mí también son expansoras, por cierto. Pero siempre les digo que al final es demasiado importante activar como nuestros propios maestros internos. Nosotras al final somos los únicos y las únicas que tenemos las respuestas de por dónde tenemos que ir, de las puertas que tenemos que abrir. Entonces yo te voy a compartir mi historia con la relación de mi papá y cómo he ido trabajando la relación con todos los hombres, básicamente, porque cuando tienes una relación un poco extraña con tu papá, por lo general, eso se refleja en todas las relaciones masculinas de tu vida. Y ojalá que esto te ayude a ti a también trabajar la tuya. Bueno, un poco de contexto, para los que no me conozcan, yo la verdad es que he compartido esto bastante, pero yo crecí en Venezuela, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años, porque nos fuimos todos a vivir a España, mi mamá no soportó eso y se regresó a Venezuela conmigo, con mi hermana. Entonces yo crecí con un papá, o sea, no es que no estaba, pero lo veía 2 meses a 3 al año. Pasaba todos los veranos con él. Yo creciendo, o sea, desde los 4 hasta los 18, no fue perfecto. A mi papá le dio súper dura la crisis del 2008, española. De hecho, tuvo que cerrar su empresa, estuvo como 5 años súper mal. Esos años fue muy difícil. Me acuerdo que un verano no fui a visitarlo, entonces para mí eso fue como súper fuerte. Y hubo momentos en los que estaba más presente o podía venir a Venezuela y en momentos en los que simplemente dentro de su propia necesidad de sobrevivir estaba mucho menos presente en nuestras vidas. Capaz yo me imagino que también estaba lidiando con vergüenza de todo lo sucedido. O sea, al final él estaba intentando hacer lo mejor que podía, obviamente. Pero ese no es el caso. El punto es que la Claudia, como lo viví yo, que es demasiado importante cuando uno empieza a trabajar la relación con sus papás, es antes de intelectualizarlo y decir como que yo entiendo que él estaba haciendo lo mejor que podía, es en verdad reconocer cómo eso te hizo sentir. Porque lo más probable es que esa emoción la tengas atrapada en tu cuerpo todavía. Y es por eso la razón por la que de repente, como yo tengo como mucha tristeza no haber crecido con mi papá guardada en mi cuerpo y en mi corazón y en mi inconsciente, a veces cuando mi papá me dice algo, se activa todo eso que yo sentí de pequeña que no he procesado todavía, y entonces esa es la razón por la que uno se triggerea. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero mi caso es que yo sentí que yo no era la prioridad de mi papá, porque a mí de pequeña me contaron la historia, que después se fue cambiando con los años y con mucho entendimiento y haciéndole preguntas a mi familia, que mi papá había elegido quedarse en España y no nos había elegido a nosotras como familia porque no tomó una buena decisión. O sea, yo siempre sentí creciendo que él no me había elegido, que él había elegido quedarse en España y vivir lejos de mí, y yo se lo sentí como un abandono, o hasta como un rechazo. O sea, era como mi papá no me eligió a mí, a su familia, y siempre le guardé ese rencor. Creciendo, la realidad es que a medida que yo me fui haciendo mujer y a medida que me fui haciendo como una adolescente más grande, empezamos a tener diferencias porque él no me conocía, y mi papá creo que se quedó con una imagen congelada de quiénes éramos mi hermano y yo. Y cada vez que íbamos a Tenerife, que es donde vive mi papá, él nos trataba como unas niñitas chiquitas y nos tenía como unos límites y unas reglas y unas cosas demasiado extrañas. O sea, yo tenía 18 años y mi papá, yo a pesar de tener novio en Venezuela, tomaba alcohol y todo lo que se puede imaginar que es una niña de 18 años. Cuando yo iba a Tenerife era como que me convertí en una adolescente de 13 y mi papá no me dejaba que si tener una línea española de teléfono o me la sacó súper tarde. En su casa, la oficina de mi papá quedaba enfrente de mi casa, entonces no teníamos internet en la casa, por ende yo estaba completamente desconectado durante todo el verano. O sea, muchísimas cosas que como él nos trataba como unas niñitas, porque siento que su versión de nosotros nunca se actualizó y nosotras tampoco sabíamos cómo irle contando los cambios que teníamos creciendo. Entonces, bueno, empezamos a tener como una relación un poco desfasada, y yo ya como a partir de los 18, 19 y a los 19 que me fui a vivir a España para estudiar la universidad, que se suponía en mi mente que era el momento en el que por fin me iba a reencontrar con mi papá, una persona que yo admiro mucho, él es súper inteligente, y era como, yo siento que inconscientemente era como el sueño de mi vida, por fin irme a España y estar cerca de él. Me encontré con una realidad que fue súper diferente. Mi papá justo se ennovió y después posteriormente se casó. Yo no fui a la boda, no porque no quisiera, sino porque no fui invitada, y eso ya es otro tema. Y simplemente como que fue traición, yo lo viví como traición, tras decepción, tras decepción, tras decepción, tras decepción, y eso a mí me hizo deprimirme por los primeros años de la universidad, y es algo que he tenido que trabajar muchísimo en terapia, porque cada vez que me hablan de mi papá o yo pensaba este tema, yo me bloqueaba, me ponía triste y me disociaba. Es algo que a mí me ha costado mucho procesar, y por eso vengo a compartirte mi historia. Cada quien tiene una historia diferente con sus papás. Hay papás ausentes, hay papás que estuvieron a medias, hay papás que estaban presentes pero no estaban emocionalmente contigo. Y evidentemente el contexto siempre es diferente, pero lo que quiero compartirte hoy es que al final nos toca a nosotras decidir si es algo que queremos trabajar para seguir adelante con nuestras vidas de la mejor manera que humanamente podamos, o si queremos seguir pegadas en el rencor, en el sufrimiento, en la tristeza y cargar eso por el resto de nuestras vidas. Este podcast es súper personal, Dios mío, se imaginan que algún día mi familia lo escuche, me puedo morir. Pero hasta que no sepamos si lo puedo escuchar o si esto vaya a suceder, yo seguiré siendo un libro abierto con ustedes, las amo, en verdad. Dios mío, espero que esto te ayude. Te estoy hablando directamente a ti que me estás escuchando. Bueno, llegó un momento, ya haciéndome como cuando renuncié a mi trabajo y empecé a viajar, que la relación con mi papá se puso súper tensa, porque no solo tenía unas expectativas de que yo era una niña, sino que además él había proyectado como todos sus sueños en mí, porque yo soy la típica, yo soy la hija como más responsable de las dos, o ni siquiera responsable, porque la verdad es que mi hermana es súper responsable, pero en términos de tradición, yo era la hija que sacaba las mejores notas, que era súper nerd, y me encantaba estudiar, y siempre apliqué a las universidades súper temprano, y me gané una beca. O sea, yo siempre fui como muy, muy recta. Mi hermana es un poco más libre, y ella es más como, sí, mi hermana es mucho más libre y más easygoing, y la admiro demasiado por ser así, pero yo siempre fui como la hija estresada que quería lograr muchas cosas y nunca paraba de trabajar, nunca paraba de estudiar, nunca paraba de hacer nada. Y creo que eso, mi papá le creó la idea, y yo también la tenía, evidentemente, por eso empecé con el camino que empecé con el mundo corporativo, de que yo iba a ser como esa hija que iba a trabajar en el mundo corporativo para siempre y le iba a ir súper bien. Entonces se pueden imaginar la reacción de mi papá cuando yo le digo como que, mira padre, he renunciado al trabajo corporativo de nuestros sueños, porque era el de los dos, y además voy a ser influencer. O sea, mi papá casi le da un ataque y se muere, literal. Y Y lo único que hacía cuando yo renuncié a mi trabajo, que en verdad yo necesitaba que alguien me ayudara y me agarrara la mano y me diera una palabra de aliento, porque aunque yo tenía cierta certeza que algo podía pasar, me estaba muriendo de miedo. Lo único que mi papá me creaba era miedo. Cada vez que lo llamaban me daba miedo, me generaba miedo, me decía que tenía que tener cuidado, que si los influencers en Andorra, que si tengo que pagar impuestos, donde sea que quiera vivir, que si qué va a pasar conmigo, que si el fondo de cuando me quiera retirar, y todas esas preguntas que en verdad no eran como... Ni siquiera, no, yo no estaba, no generaba ni un dólar, o sea, ¿qué importan los impuestos en Andorra en ese momento? ¿Saben? Era como que miedo, 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 miedo. Y yo por otro lado tenía una parte de mí que decía, cónchale, papá, o sea, te necesito, necesito que me entiendas, necesito apoyo, deja de, o sea, como si en algún momento quiero que alguien, que me veas, es ahora, que me veas de verdad, no traje lo que tú esperas de mí. Y luché, amigos, y luché, y luché, y luché, y luché, y luché, y luché con esa idea de mi papá, y luché con esa idea de mi papá, y luché con esa idea de mi papá, hasta que simplemente dejamos de hablarnos. Y me acuerdo un momento súper, que ni lo quiero contar, lo voy a filtrar, pero llegó un momento que yo estaba tan decepcionada y tan triste de toda la situación y de lo sola que me sentía y lo poco apoyada y lo mucho que deseaba que él pudiera ser el papá que quería, que literal dije como que en verdad si no le hablo más nunca en mi vida, yo voy a estar tranquila con eso, y ya yo tomé una decisión. Y así pasó como un año, o sea, esto no fue algo un día para otro, esto fue como un año entero en el que no hablamos, o hablamos lo mínimo y lo necesario. Y en un retiro que me fui a Colombia, en una escuela, que ya eso es una historia para otro podcast, amigas, esa escuela terminó teniendo un tema, por eso ya no la voy a recomendar más nunca, bueno, de hecho la cerraron, terminó teniendo un tema muy dark que descubrimos en conjunto unas amigas, que hizo que la escuela esto cerrara, y eso ya es otro tema, wow. Pero saltando esto, cierro paréntesis, me fue un retiro en el que hablaba de mamá y papá, y íbamos hablando sobre todas esas heridas que tienes, todos esos momentos en los que te quedaste trabada y te sentiste sola, defraudada, abandonada, rechazada, traicionada. Los ibas como exponiendo, y fue la primera vez en mi vida en la que yo de verdad puse fuera, ok, mi papá me hizo esto, mi papá me hizo esto, yo me sentí así, yo me sentí así. Y una vez agoté todo eso que tenía dentro, y una vez como que lo dejé salir, porque yo creo que una parte de nosotras, como para mantener el control, como siente que si observa todo lo que sintió de frente podría colapsar, simplemente lo reprimes y no lo sacas, tipo no dices absolutamente nada. Pero como estaba en un contexto como protegido y resguardado, lo dije absolutamente todo, lo saqué, lo vi. Y cuando quité como que toda esa cara que tenía y todas esas decepciones que cargaba, me di cuenta, en verdad, que en el fondo, 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 mi papá ya estaba presente o no, o me había hecho daño o no. Yo lo amo. Y la única razón por la que me siento tan decepcionada y tan traicionada y tan abandonada por él es porque yo esperaba de él amor incondicional y apoyo y que estuviera para mí. Y la única razón por la que eso es verdad es porque yo lo amo y porque yo quería que él estuviera conmigo. O sea, porque es la persona que más amo, y como es la persona que más amo junto a mi mamá y a mi hermana, esperaba de él todo, ¿no? Es como precisamente porque lo amo. Y en ese retiro yo me di cuenta de una, o sea, fue la primera vez que caí realmente en cuenta de una frase que me dijo mi psicóloga. Me había hecho mi psicóloga esto hace años, solo que no la había entendido. Y era como, Clau, tu papá es un papá de 5%. O sea, tu papá es un papá que solo te está dando y probablemente solo te dará por el resto de tu vida el 5% de todo el amor que tú esperas recibir de él. Tú tienes la opción de ver ese 5% como un 5% por el resto de tu vida, o puedes agarrar ese 5% y amar, perdón, ya me enredé, tú puedes ver ese 5%, tú puedes ver el 5% de ese 5%, o sea, si él solo te puede dar un 5%, tú puedes ver solo un pedacito de ese 5% y quedarte con menos del 5%, o tú puedes ver ese 5%, tú puedes agarrar el 100% de ese 5% y aprovecharlo completamente. Creo que me enredé explicándolo, espero que lo entiendan, ¿ok? Repito, si él solamente te puede dar un 5%, tú puedes seguir viendo ese 5% no completo, o puedes amar el 100% ese 5% y quedarte con lo máximo que él te puede dar, pero abrazando todo lo que él sí te puede dar. Y esa al final es tu decisión. Y yo vi eso que me ha dicho mi psicóloga hace años, y dije como, Dios mío, ¿sabes qué? Elijo que lo quiero ver así. Y fue un proceso gigante, porque todo esto obviamente desencadenó muchísimos temas. Amigas, la relación con nuestros papás tiene mucho que ver con la relación con los hombres. Te sigo compartiendo más de lo que fui descubriendo. Algo que me di cuenta es que yo estaba acostumbrada a muy poco amor de mi papá, pero lo anhelaba con todo mi corazón. O sea, yo lo que más deseaba era que él me escribiera mi cumpleaños, que me mandara un regalo, o que de vez en cuando me dijera algo bonito. O sea, yo toda la vida de chiquita crecí anhelando eso y de adolescente y de grande. O sea, siempre fue como que lo que más deseé. Aunque por otro lado estaba brava y lo resentía, entonces no aceptaba que para mí era tan importante. Era como mi orgullo, mi papel de víctima. Él me hizo esto, él me hizo esto, él me hizo esto. No me permitía ver que también yo lo necesito. O sea, no solo se trata de lo que él hace por mí o no, sino que espérate, ok. Él capaz es un papá de 5%, pero ya es mi elección si veo su 5% como mi 100 y lo abrazo. Y no por él, no se trata de él, ya no se trata de él. Y también tuve que dejar a un lado como que es que yo no quiero ser una estúpida que se arrastra, o si mi papá hace esto, yo tengo que hacer esto. No, fue como que llegó un momento que dije, ya va, tu papá no va a durar para siempre, ¿ok? El tiempo que vas a estar con él es un tiempo limitado. Y esa es la realidad de nuestros padres, punto. Tú puedes elegir si vas a seguir jugando un juego o decides simplemente como perder la guerra, tipo. Pierde la guerra que tienes montada con tu papá. Decide dejar de hacerte la víctima y simplemente entrégate a disfrutar lo poco que él sí te puede dar. Y fue heavy porque me di cuenta como yo siempre he deseado de él algo, 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 que me dé un poquito, que me dé un poquito, que me dé un poquito. Y vi también cómo mis relaciones, yo he tenido dos novios y una relación que no fue mi novio, pero sí fue como una relación larga. Han sido como mis tres amores. Y me di cuenta como las tres relaciones eran personas que no estaban del todo disponibles o no era de todo lo que yo estaba buscando. Por ejemplo, mi primer novio, yo lo conocí como 2 meses antes de que él se fuera a vivir a otro país. Y yo sabía, evidentemente, desde mi parte más consciente, que yo no quería un novio que se iba a ir del país en 2 meses. Pero él me daba. O sea, dentro de lo presente que él estaba, él me daba el suficiente cariño como para que fuera un poquito más el cariño que me da mi papá. Pero como ya o sea, mi barra estaba tan bajita, porque como mi papá me da un 5%, y era como el único afecto masculino que yo tenía en mi vida, si alguien venía y me daba, no sé, un 8%, para mí eso era mejor que el 5. Ya era como que, o sea, como yo no estoy acostumbrada a que un hombre me dé afecto, o que mi papá esté, o que alguien me cuide, o que alguien me proteja. Yo me siento en cero, o sea, yo siento que mi amor masculino y esa parte de mí está en cero. Entonces, si tú me das un poquito más de lo que me da mi papá o de lo que yo siento que tengo por dentro, de como energía paternal hacia mí misma y de cuidarme y de protegerme, etcétera, si tú me das un poquito más de lo que yo me doy o de lo que me da mi papá, es suficiente. Entonces, mi barra en verdad está demasiado baja. Mi segundo novio me pasó lo mismo. Él no me encantaba, no era una persona que me atraía tanto ni que me gustaba mucho, pero él me cuidaba. Entonces, como a mí mi papá no me cuidaba, mi papá me daba un 1% de protección, mi novio vino a ofrecerme el 20% de protección y era mucho, aunque no se acercaba el 100% de lo que yo quería en términos de una relación, me daba más de lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, también me conformé con eso. Entonces, mi barra estaba demasiado baja. Mi barra estaba demasiado baja. Y lo otro es que como crecí, y esto fue también súper duro darme cuenta, como crecí siempre como buscando la aprobación de mi papá. Esperando que él me viera, esperando que él me dijera, hola Clau, esperando que él me dijera, tú sí eres inteligente, esperando, crecí siempre esperando su aprobación para a través de ella sentirme completa. Entonces, he pasado la mayor parte de mi vida esperando que un hombre me diga algo bonito para yo sentir que realmente valgo. Y por ende, tenía un apego súper ansioso y proyectaba mucho como mis inseguridades en la relación. Y pasaba mucho tiempo en mis relaciones pensando en si yo le gusto a la persona para que él, con tal de que él no me quite el 8% o el 20% de lo que me daba, yo prefiero anularme o ser la persona que él quiere que yo sea, pero prefiero eso que sentirme sola y no tener absolutamente nada de amor masculino, ¿entienden? Entonces como que constantemente me traicionaba, me ponía en segundo lugar, aceptaba cosas que capaz no eran las más abundantes ni las que me hacían más feliz, ponía a los demás antes que yo, me anulaba para complacer a los otros, ponía mis necesidades de último lugar, me costaba ser honesta, me cuesta todavía ser honesta con lo que siento, ser completamente vulnerable, mostrar todas mis facetas, me aterra que alguien diga que soy una loca inestable o como que me aterra y por ende me aterra mostrarme vulnerable o decir mi verdad, porque me da miedo que si yo me muestro, no sé, las otras personas se asusten porque siento que el amor masculino es como muy frágil y en cualquier momento se puede ir. O sea, tantas cosas que eso te despierta, o sea, podría ser una lista innumerable. Pero llegó un momento en el que dije, o sea, cuando empecé a ver cómo la relación con mi papá me afectaba en mis relaciones con los hombres y cómo me estaba afectando mi vida porque me la pasaba buscando aprobación de algo fuera de mí, que al final nunca, evidentemente, me iba a hacer feliz. Y cuando empecé a ver eso, como todo lo que había estado trayendo a mi vida, porque al final todo lo que tú atraes es un espejo de ti. Si yo traigo a alguien que me da el 8% y yo estoy bien con eso, eso es porque yo siento que yo merezco eso. Yo me siento bien con eso. Lo mismo que me pasó en una época que atraía a pura gente, a muchísima gente que no estaba. O sea, las tres personas que he conocido después de terminar mi relación de Luxemburgo no estaban disponibles emocionalmente. Y por mucho tiempo dije como que, ¿por qué yo atraigo gente que no está disponible emocionalmente? Hasta que me di cuenta que la que no estaba disponible emocionalmente era yo. O sea, la que no quería o no creía que podía tener una relación real con ninguno de estos tres hombres era yo. O que capaz no la quería, ni siquiera, porque si yo realmente estuviera buscando eso y mi no negociable fuera la disponibilidad emocional, en el momento en el que una de estas tres personas me daba la señal de que no estaba disponible emocionalmente, que fue, que sí, el primer día, era como que, ok, no me interesas porque yo sí estoy buscando una relación. Pero como yo realmente, más allá de buscar una relación, lo que quería era cariño. Y no tenía mis no negociables en como in place. Y tampoco como que tenía la necesidad de estar en una relación porque yo también estaba descubriendo mi vida. O sea, realmente todo eso fue como que, claro, tú estás atrayendo gente no disponible emocionalmente porque tú tampoco estás disponible emocionalmente, porque tú tampoco estás poniendo, tú tampoco has decidido si es lo que quieres una relación, si lo que quieres es una relación y por eso te conformas con alguien que desde el principio te dice que no está disponible. O sea, o te lo dice verbalmente, o te lo dice por sus gestos, o te lo dice por sus acciones, o te lo dice con el tiempo. Pero esas tres personas me dieron mensajes muy claros y yo estuve ok con eso. Para mí eso no fue un red flag. Yo seguí ahí, por muchas razones, entre ellas porque estaba dispuesta a aceptar menos de lo que yo quería, porque prefería el cariñito por las noches y que me dijeran que yo era linda y que me querían un ratito, que no tenerlos para nada. Y ahí me di cuenta también que yo lo que tenía era hambre de cariño. Yo tenía mucha hambre de cariño. Yo no quería un compañero, no quería una pareja con la que crecer, no quería un aliado ni un compañero de camino de vida. Yo quería cariño, yo tenía hambre, porque sentía que no me la habían dado y una parte de mí, o sea, mi niña interior básicamente, estaba hambrienta porque alguien le hiciera un cariñito, literal. Y de hecho ayer estaba en yoga. Y estábamos haciendo Shavasana, que es como esta parte de toda la clase de yoga en la que te acuestas, boca arriba y tal. Y empecé a verme como en un supermercado. Yo en ese momento medito, pero a veces como que empiezo a ver cosas, no sé. A mí me parecen súper cool esas meditaciones, como el Shavasana. A veces estoy súper quieta o a veces de repente empiezo a ver como imágenes raras y después tienen sentido. Pero me vi como en un supermercado súper hambrienta, y como yo cuando estaba súper hambrienta en un supermercado, escogía cualquier cosa. O sea, lo que había lo escogía y lo agarraba y me lo comía. Versus cuando voy al supermercado, bastante satisfecha, leo las etiquetas, elijo las cosas que son antiinflamatorias, que es lo que a mí me gusta comer, compro la proteína que me gusta, la elijo con cuidado, compro las tortillas keto que me fascinan y el aguacate lo elijo con cuidado para que esté suavecito, compro uno suavecito y otro mediano y otro que esté duro para cuando se me acaben los primeros dos. O sea, como que le pongo tanto cariño al proceso de selección. Versus cuando tengo demasiada hambre y simplemente elijo lo primero. Y entendí ayer en mi clase de yoga que eso es exactamente lo que a mí me pasa con los hombres. Como yo no he terminado de darme ese amor que yo espero de mi papá, o esto es un proceso en el que todavía estoy, pero siento que he avanzado mucho, así que tómenlo como en pasado, presente, todo mezclado. Pero como no me daba el amor que yo quería a mi papá y no había terminado de resolver esa emoción y esa necesidad, seguía con un hambre muy latente y por ende cuando conocí a un hombre, no es como que tenía la capacidad para sostenerme en la incertidumbre de ver qué va a pasar y conocerlo con tranquilidad, sin sentir que lo tengo que encasillar. ¿Saben qué tiene mucho que ver con esta, con este como apego ansioso, ambivalente y esta necesidad de saber que si la persona va a ser o no? Es como que cuando eres así, cuando tienes este tema, necesitas como encasillar a la gente muy rápido, tipo, o te amo o te odio. Porque ese momento en el medio te abruma mucho y te da mucha ansiedad. Entonces tienes que, o ya te creas la película de Disney, o es como que en verdad no entras dentro de mis estándares y te tengo que mandar la mierda o bloquearte. Porque cuesta mucho como sostener esa incertidumbre, porque al final lo que estás es hambrienta de cariño y no terminas ni siquiera de ver a la persona realmente. O sea, no te das la oportunidad de ver a la persona con tranquilidad y observarlo de verdad y observarlo en diferentes ambientes, e ir decidiendo paso a paso si es una persona con la que tú quieres construir tu vida. Y es súper loco porque a la larga todo esto que hacemos es muy inconsciente, pero lo hace una niña. Y la mujer que somos, o sea, la hace la niña dentro de nosotras que tiene hambre y cariño, pero la mujer que somos realmente, que quiere construir un proyecto de vida junto a una persona, no se haría en adopción, yo siempre digo eso, como que o no se vendería tan barato, o no vendería su proyecto de vida, o no vendería su corazón tan rápido y tan barato a la primera persona que pasa por delante, solo para sentir un poquito de seguridad y un poquito de cariño. Sino que con el tiempo me he dado cuenta que la mujer que soy hoy no quiere enamorarse de un día para otro y solo porque no quiere estar sola y no sabe cómo sostenerse, sino que la mujer que quiero ser hoy decide y elige elegir a un compañero de vida que esté alineado con lo que ella quiere para su vida, con su proyecto de vida. Y para eso tiene que poder sostenerse en la incertidumbre, en el proceso de conocer a alguien, y tiene que poder tener la capacidad de observar a sus opciones con cuidado, con objetividad, con cariño, con tranquilidad, con paz, enraizada, para ver cómo esas personas actúan en diferentes momentos e ir eligiendo con conciencia con quién quiere compartir su vida. Yo la última persona con la que salí era una persona con la que tengo una relación súper bonita y una dinámica muy linda, o sea, creo que ha sido como el vínculo más consciente que yo he tenido, pero por otro lado es una persona que es inestable en ciertos momentos, como que puede estar bien un tiempo y de repente no. Y además, aunque es una persona que va a terapia y todo el cuento, le cuesta y tiene sus temas que tiene que descubrir, y tiene una realidad completamente diferente a la mía. Tenemos como estilos de vida muy distintos, propósitos de vida muy distintos. Y aunque yo sí me enamoré de esta persona y la quiero mucho, llega un momento en el que como que pasé la etapa de la emoción de que alguien me dé cariño y alguien me diga todos los días que me quiere y que soy linda y que no sé qué tal y me ayude y me escuche y esté ahí para mí. Como que esa parte se pasó porque me empecé a sentir, ok, yo me merezco esto y ok, yo también me lo puedo dar. Y empecé por primera vez, amigas, a observarlo a él y a mi proyecto de vida y en verdad a ver con objetividad si eran compatibles. Y ya estaba más o menos en la relación, esa es la realidad, estaba como ahí metida. Estábamos como viendo a ver qué podía suceder o qué plan podíamos hacer para que las cosas pudieran encaminarse juntos. Pero la realidad es que para que el plan funcionara, yo tenía que adaptar mucho mi vida hacia esa persona. Y llegó un momento en el que me tuve que sentar y objetivamente preguntarme, espérate, yo sé que estás enamorada y quieres mucho a esta persona, pero ¿qué es lo que tú quieres para tu vida, Claudia? Y la realidad que yo no quería ver antes, porque su cariño era como que demasiado adictivo para mí, es que yo no veo para nada mi misión de vida, ni mi propósito, ni mi camino cerca del de esa persona. Son súper distintas, súper. Tenemos misiones de vida muy distintas. Y yo quiero un compañero que pueda viajar conmigo y que pueda ir a mis eventos si hago eventos por el mundo, que es uno de mis sueños. Una persona con una vida un poco menos estructurada. Y muchas otras cosas que también eran como que capaz si tengo hijos con esta persona, que oh, amigos, ya yo estoy grande, o sea, tengo 26 y hay gente que no quiere tener hijos, pero yo sí, ya es como que, ok, capaz quisiera que esta persona fuera el papá de mis hijos. Oye, hay ciertas cosas que tiene que trabajar que capaz no. Y tuve que, en verdad, sentarme y traspasar ese hambre de cariño y poder decir, ok, objetivamente, si quito el miedo a la soledad, si quito la necesidad de ser querida, si quito la lealtad que le pueda tener a esta persona, no por lo que hayamos vivido juntos, en un futuro, mi versión del futuro me diría que elegí, que hice una elección muy acertada y está orgullosa de mí y está y se siente en paz y está tranquila con lo que eligió. O sea, puedo decir esto y la respuesta siempre era no. Siempre ha sido no. Y eso me costó muchísimo verlo. Porque obviamente más grande que mi objetividad estaba mi necesidad. Y por lo general, estas necesidades que son como muy inconscientes toman tu cuerpo y te llenan de ansiedad y te hacen sentir insegura. Y es como que no puedes pensar con claridad. Estás actuando desde el miedo, estás actuando desde la carencia y no estás actuando desde el amor. Ni la abundancia, ni la tranquilidad, ni la paz, ni la confianza en tu futuro. Y bueno, amigas, a mí me ha tocado como, yo creo que crecer mucho y hacerme adulta y hacerme responsable de que al final la vida que tengo es completamente una lección personal y yo misma creo o puedo disolver mis batallas. Hacerme adulta para darme cuenta que yo, aunque de pequeña me sentí una víctima de mi papá, ya de adulta yo no soy víctima de nadie porque yo creo mi realidad. Y yo puedo elegir seguir siendo su víctima o puedo decidir salirme de ese patrón y simplemente empezar a observar a mi papá como una mujer que ahora tiene su propia vida. O sea, ya yo puedo decidir si lo que viví antes me va a determinar o no como persona. Y he visto tantas veces las consecuencias de seguir apegada a estas dinámicas que es como, aunque me cueste, yo sé que elijo siempre no seguir aquí. Entonces, he tenido que observarlo a él y realmente como entender su historia, aunque no la entienda del todo, intentar entender por qué él tomó las decisiones que tomó. Hay una frase que a mí me dijo una amiga una vez que me gustó mucho, que dijo, al final, Clau, todo el mundo siempre está haciendo lo que cree que es lo mejor. O sea, nadie nunca en la vida ha tomado una decisión sabiendo que es la peor. Cuando tomamos malas decisiones, siempre creemos que son las mejores. Incluso si alguien, me acuerdo perfectamente, me dijo, incluso si alguien mata a alguien, esa persona mató a esa persona porque en ese momento pensaba que era lo mejor que podía hacer. O sea, nadie va a matar a alguien diciendo, esto es lo peor que puedo hacer, pero lo voy a hacer. No. Entonces, parte del proceso de crecimiento personal y parte del proceso de hacerte adulto y de ser humano es darte cuenta que todos están siempre haciendo lo que creen que es lo mejor y lo que consideran que es lo mejor. Y yo sé que mi papá hizo lo que creía que era lo mejor en el momento en el que tuvo que tomar las decisiones que a mí me afectaron. Y por algo habrá sido, y a medida que también he trabajado la compasión, he intentado entenderlo, me han llegado respuestas. Mi abuela antes de morirse me contó unas historias que me hicieron mucho clic. Mis tías también, y me han ayudado a entender a mi papá, a su propio niño interior, sus propias heridas, sus propios miedos, y decir, bueno, o sea, él en verdad hizo lo mejor que podía con los recursos y la conciencia que tenía en el momento, y aunque capaz no pudo haberlo hecho diferente, elijo no seguirme viendo como una víctima de él y elijo dejarlo libre porque ya yo sé que seguir juzgándolo y sintiéndome yo una víctima de lo que él hizo, lo único que hace es crearme, me bloquea y me crea malas situaciones en mi vida que se repiten y se repiten y se repiten y quiero dejarlo ir. Entonces trabajé mucho el entendimiento, la compasión. Y poco a poco fui como queriéndolo más, o sea, realmente empezando a quererlo. Yo creo que estoy en un momento muy interesante en mi relación con mi papá en la que por primera vez creo que lo quiero. Y ese cambio vino, y ese amor que ahora siento por él, que antes no había sentido de esta manera, es porque cuando me di cuenta que la relación con mi papá y como solo era mi responsabilidad y ya no importaba absolutamente nada porque la única que está asumiendo las consecuencias de lo que eso causa en su vida soy yo. Dije, X, voy a enfocarme en amarlo sin esperar nada a cambio. Cuando sienta que mi papá no me da y no está pendiente, enfoco directo, como que directamente me digo, como, enfócate en amar y no en pedir. Deja de mendigar amor, como si ya tú no tuvieras suficiente dentro de tu corazón. Y me lo vuelvo a repetir, deja de mendigar amor, como si ya tú no tuvieras suficiente en tu corazón, ya yo soy amor. Yo no necesito mendigar amor. Y como a mí me sobra amor dentro de mí, yo puedo darle a los demás y a las personas que me rodean, porque a mí yo rebozo de amor, yo tengo demasiado amor para dar. Y me he enfocado en dar, en dar, en dar, en dar. Y de trabajar eso y de liberar esas emociones de resentimiento, de rencor, de rabia que tenía dentro de mí. Como que me ha salido naturalmente hablar con él a veces. Lo he llamado. Yo antes nunca lo llamaba. Nunca, nunca, nunca. Le pregunto cómo está. Me di cuenta que yo nunca le había preguntado a mi papá cómo estaba. O sea, me di cuenta también que parte de la distancia que teníamos ahora de adulta, obviamente de niña era otra historia, pero ahora de adulta no era solamente responsabilidad de mi papá. Yo estuve demasiado tiempo diciendo, es que mi papá no me llama, es que mi papá no me escribe, es que mi papá no tal, es que mi papá no, 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 mi papá no, mi papá no, mi papá no. Y me di cuenta como que, ay, ¿tú cuándo has hecho eso por él? O sea, antes lo podías justificar. Pero ahora, a los 26 años, que nunca lo llamas y nunca le escribes, ya no solo es tu papá. No, si tú quieres un papá, bueno, búscalo tú, búscalo, que por ahora lo tienes vivo. Y lo digo así un poco pesimista, pero es que a mí me encanta vivir como con el, con la sensación de que la muerte no es infinita al lado, porque si no lo pienso, entonces vivimos como sin importar. Y en verdad sí importa aprovechar cada momento, y importa amar a las personas que tienes a tu alrededor en el momento que las tienes, porque es así. Y me enfocaba en eso, en quererlo, y de alguna manera, de una vez que le escribí, otra vez que le escribí, otra vez que lo llamé, otra vez que lo escribí, una conversación a otra, una conversación a otra, una conversación a otra, sin tener esas barreras de estoy esperando que él me diga esto, estoy no, sino compasión, compasión, compasión. Hemos empezado a construir por primera vez una relación bonita. Cada vez más real, no voy a decir que tengo una relación súper cercana, pero sí es como una relación bonita, cool, pues. En la que capaz antes si me decían, ¿quieres sanar la relación con tu papá? ¿Cómo quieres que sea? Yo hubiera dicho, quiero que me escriba todos los días y me llame y me cuente su vida, me ayude con mis proyectos. También tuve que dejar, ay, esto fue full duro, pero tuve que dejar morir la idea del papá que yo siempre soñé. Como que aceptar que ese papá que yo soñé tener nunca va a ser el que yo voy a tener. O sea, no me tocó en esta vida. Pero una vez lo dejé morir, me entregué a descubrir cuál es la versión del papá que a mí me tocó en esta vida, cuál es la que sí me tocó. Y es un papá con el que hablo una vez cada 2-3 semanas, durante 5 minutos. Me dice cosas lindas, yo le digo cosas lindas y nos trancamos y no nos volvemos a hablar. Pero ya el hecho de tener esa comunicación con él y de haber avanzado tanto, y de poder hablar con él cuando quiero y de no sentir dolor, ni rechazo, ni resentimiento de él, me ha hecho sentir tan liberada. Y también tengo una pregunta, les dejé unas preguntas en el Instagram de Expansoras, y una de ellas era, creo que las otras ya las contesté, pero una de ellas era, ¿cómo haces para lidiar con la decepción, con haber decepcionado a tus papás por cambiar tanto tu camino? Y yo creo que cuando yo dejé de buscar aprobación en él y en ellos, en mis dos papás, porque tuve un camino parecido con los dos, y me hice adulta, me hice responsable de mi vida, y dije, ok, ahora me paro sobre mis propios pies, y yo misma creo mi camino, y yo misma me voy a hacer sentir orgullosa, y yo misma voy a poner las reglas de mi vida. Cuando hice todo eso, de alguna manera como dejé de sentir que tenía que rendirles cuentas, y les empecé a explicar con amor mis nuevas decisiones. Y les costó entenderlos a los dos, pero bueno, con el tiempo y con la seguridad de mi camino, ellos también al final, lo único que, tus papás al final te aman, te lo demuestran o no, estén o no, y lo que quieran es que tú estés bien. Y esa presión de decepcionarlos te la estás poniendo tú, no te la están poniendo ellos. O te la ponen, porque a mí sí me la ponían, pero la que la hace más fuerte eres tú. Y a la que tienes que perdonar por pensar que los estás decepcionando es a ti. Y eso es todo otro tema para otro episodio. Bueno, amigas, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Las quiero mucho, qué rico hacer esto. Quiero que sepan que una de mis metas 2024 es ser más espontánea y no pensar tanto y ser como más, que hago lo que me da la gana, o sea, qué carrizo importa el formato y tal, solamente quiero compartir lo que aprenda, quiero poder conectar por acá, quiero poder acompañarlas, dar de regreso. Ay, ya se hizo de noche, es hora de dormir. Y nos vemos en otro episodio íntimo desde mi cuarto con todas mis cremas sabrosas de Expansoras. Besos, gracias por estar.